Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20. Saludamos a nuestros oyentes, también a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co y a quienes nos siguen a través de @Hora20. Este viernes retomamos en la alianza con el portal La Silla Vacía y el diario La República el balance de los 100 días de los alcaldes de nuestras capitales, como lo habíamos prometido tras su posesión en enero. Y esta noche, mucha expectativa por los alcaldes invitados. Ya el miércoles estuvimos con el alcalde de Cali y el alcalde de Medellín. Hoy el turno es para Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá, y luego escucharemos a Rodolfo Hernández de Bucaramanga. Buenas noches, Juanita, buenas noches, Fernando, y bienvenido, doctor Enrique Peñalosa.
Muchas gracias, Diana. Buenas noches a todos los oyentes.
Buenas noches, Juanita.
Hola, Diana, y hola a todos los oyentes.
Fernando.
Hola, Diana, buenas noches, alcalde, buenas noches, Juanita.
Iba a saludar a Luz María Sierra, quien
iba
antes...
Sí, me aguanté. Sí. Luz María Sierra, sí, buenas noches.
La iba a saludar porque era nuestra panelista y cuando la vi sentí como ese
Oiga, usted
tiempo...
lee la mente.
Sí,
lee
usted
la
también
mente.
Le iba a pasar
lo mismo. A Luz María Sierra, sí.
Sí, Luz María Sierra. Una vez le dijeron aquí, Luz Marina Sierra, muy buenas noches. No contesta, nah, está inhabilitada. Nos vamos, alcalde Peñalosa, con las preguntas. Habría que decir que ser alcalde de Bogotá literalmente es un honor que cuesta, porque es un mandatario que está expuesto a un escrutinio severo, porque manejar la ciudad es casi como gobernar un país, y sobre todo porque hoy nuestra capital está llegando a situaciones extremas de movilidad, de habitabilidad y en buena medida de seguridad. El alcalde Enrique Peñalosa repite alcaldía. Su despegue ha estado lleno de polémicas. La Silla Vacía, en su balance de 100 días, ha dicho que ha cumplido la mayoría de las metas iniciales, pero que no ha aprovechado el momento político del triunfo para generar consensos a su alrededor y se ha enfrascado en peleas que no le han permitido que la ciudad sienta un respiro frente a la polarización que heredó. Juanita León lo dice y lo corroboran algunas encuestas, como la W y El Tiempo, donde la imagen favorable del alcalde es de 36 por debajo del 49 con que empezó en enero. Logros tempranos como crear la Secretaría de Seguridad y la empresa Metro, o darle un nuevo esquema al sector de salud, emergencias de salud incluso, o reducir en un 15% los homicidios que han opacado las peleas que ha cazado. Yo empiezo por preguntarle, ¿qué es lo que destaca usted de lo logrado en estos 100 días y qué lo hace sentir frustrado?
Bueno, lo más importante que hemos hecho es ponerle orden, poner la casa en orden. Encontramos una ciudad completamente desbarajustada, con unos problemas financieros monumentales más allá de lo imaginable. Estamos trabajando para organizar las entidades, tenemos un extraordinario equipo y estamos trabajando para en cosas que algunas son medio notables, aunque pocos se dan cuenta. Incluso en el espacio público había un caos total, no había un poste sin afiches pegados, ya casi no tenemos pasacalles de los que estaban inundando la ciudad, pero la gente no se da cuenta, ahora se da cuenta,
hasta grafitis
también, todo, pero había tantos, hay tantos,
cuesta
especialmente en el centro, en donde hay monumentos, en donde hay edificios que son patrimonio. Cuesta muchos millones de pesos porque ahí tienen que utilizarse unas técnicas especiales y los que van y hacen manifestaciones en la Plaza de Bolívar con frecuencia vandalizan todo el sector y esas piedras hay que tratarlas de una manera especial. Pero el orden además trae seguridad, orden en todo sentido, limpieza, iluminación. Hay unas reformas muy, muy de fondo que ya hemos venido sacando adelante. La de la salud es fundamental, un acuerdo en equipo con el Consejo. En la salud había un desastre total. En los últimos 10 años no aumentó una sola cama de hospital, el sector público en Bogotá. Y incluso primero tuvimos que hacer una emergencia sanitaria para poder hacer unas reformas de inmediato, trasladar unas partes de la atención a otros hospitales y aumentar camas en urgencias para que no sigamos teniendo gente tirada en los corredores. Pero la reforma en el Consejo permitió que pasáramos de 22 hospitales con un manejo muy ineficiente a que haya 4 gerencias de hospitales, una sola central de compras, o por lo menos para hacer las negociaciones y control de lo que se compra para lograr buenos los mejores precios posibles, y poco a poco ir poniéndole orden a la salud.
Alcalde, una de las grandes críticas que se le hizo a Gustavo Petro durante su mandato es que él fue elegido con el 30% de los bogotanos y casi que gobernó para ese 30% que ya estaba de acuerdo con él, pero no tendió puentes hacia ningún otro sector de la ciudad. Y un poco lo mismo es lo que se le ha visto a su gobierno en estos primeros tres meses, que el 30% que lo eligió es el 30% que sigue como muy comprometido con su visión, pero que usted tampoco ha hecho un esfuerzo por tender puentes hacia los otros sectores. ¿No cree que eso le está haciendo daño a la ciudad y a usted mismo, según lo que reflejan las encuestas?
Bueno, sinceramente, es tan enorme la tarea de ponerle orden a esto que las encuestas es lo que menos me preocupa. Nosotros, financieramente, por ejemplo, hablo de dos o tres huecos de los que recibimos. Pusieron a hacer gastos recurrentes, es decir, gastos de funcionamiento, con recursos que solo iban a estar una vez, de billones. El problema es de billones de pesos.
¿Cómo en qué?
Por ejemplo, había 500,000 millones de pesos de una cosa que se llama recursos del balance que no se habían gastado, y con eso de repente una cosa que solo existe una vez, empiezan a generar contratos, miles de contratos y subsidios de todo tipo, no sostenibles. Otra cosa, una distribución, un segundo.
¿Subsidios no sostenibles quiere decir que hay subsidios que tendrán que ser eliminados?
Por supuesto, hay algunos ajustes que hay que hacer en contratistas especialmente. Nosotros, es que simplemente no hay dinero. 800,000 millones de pesos de unas distribución de utilidades de una sola vez, excepcional de la empresa de energía, también eso debería destinarse a hacer una obra, algo que no tenga gastos recurrentes. Aquí no, se contrataron miles de personas. El problema del SIP, del sistema de transporte mal diseñado, mal implementado, requiere subsidios anuales de más de 800,000 millones de pesos. Y si a eso le sumamos lo que cuesta comenzar a arreglar, comenzar a ordenar lo que son otros 800,000, tan solo eso absorbe, solo el tema del SIP absorbe casi la totalidad del recaudo del impuesto predial de un año. Entonces, hay unos problemas gigantescos, problemas financieros y de desorden en todas partes. Entonces, lo que quiero decir es que lo que estamos es, más que para entrar en eso, es que en eso es que estamos dedicados a ordenar, no solamente viendo a ver cómo destrabamos, cómo organizamos proyectos nuevos, la seguridad. Creamos la Secretaría de la Seguridad, comenzamos a trabajar en los puntos calientes. No es por casualidad que ha mejorado la seguridad en Bogotá. 45% menos robos de celulares, 15% menos homicidios, 30% menos de hurtos, porque hay orden, porque estamos poniéndole orden. Aquí recibimos un sistema que ponemos de 200,000 colados diariamente en Transmilenio. Entonces, orden. Y yo, sobre el tema de los puentes, al revés, estamos trabajando en equipo con todo el mundo, lo que nunca había pasado. No pelea con la policía, sino equipo con la policía. Un trabajo en llave total con el gobierno nacional. No pelea con el gobierno nacional, sino trabajo con el gobierno nacional.
Ya vamos a entrar precisamente con Fernando Quijano, porque se cayó la comunicación que tenemos con Fernando, que está en Medellín y nos está avisando. Pero antes de entrar, porque además, para que de una vez lo tengamos claro, vamos a hablar con el alcalde de unos temas muy concretos. Y vamos a hablar de la reserva, vamos a hablar exactamente de la relación con los vecinos, vamos a hablar de Transmilenio, vamos a hablar de todo eso. Pero quiero que me dé una respuesta a lo que le preguntaba Juanita un poquito, que es un tema de talante, de estilo, para salir de ese punto. Y es, usted hace ese libro blanco de Petro, y como los alcaldes de Cali y de Medellín, digamos, hay un espejo retrovisor. Todo este tiempo en ese espejo retrovisor, ¿no siente usted que lo ha hecho no enfocar esa gestión directamente a poner en orden la ciudad?
Porque... Es que precisamente porque encontramos un desorden tan gigantesco, tenemos que gastar la mayor parte de nuestra energía poniendo orden. Entonces es inevitable decirle a los ciudadanos qué es lo que estamos recibiendo, porque nos estalla una bomba en la cara cada día que pasa. Tan solo el tema del transporte, de subsidios y de arreglos, se atraga el predial de todo un año, sin contar con otras cosas. Entonces es indispensable explicarle a los ciudadanos que aquí tenemos que hacer un esfuerzo grande para poner orden desde el espacio público hasta la seguridad, y también lo que Juanita decía, las relaciones, todo lo contrario. Nosotros no estamos peleando con nadie, estamos haciendo un trabajo con el gobierno nacional, por ejemplo, que no se había hecho antes, con Bienestar Familiar, un equipo para hacer un programa como nunca se había hecho antes con
claro, tal vez
la primera infancia.
El puente que falta es con los ciudadanos, que entiendan lo que usted está haciendo y el mensaje, porque claramente las encuestas lo que revelan es que ese mensaje no
sí, pero porque yo creo que ha habido también unas malas interpretaciones de unos temas que los ciudadanos no han entendido, porque yo creo que no se ha presentado bien, tal vez de parte nuestra, tal vez de parte de la prensa, pero por ejemplo el tema de la reserva Van der Ham.
Ahora lo haremos de esto. Hablemos entonces, ya de esa reserva.
Déjeme
hacerle la pregunta. ¿Hasta dónde estaría usted dispuesto como a cederle a los ambientalistas, o hasta dónde no, para lograr que esa reserva se garantice como ese pulmón de la ciudad? Y que ese proyecto que usted argumenta que es un proyecto donde es posible ese desarrollo, pues no vaya en contravía.
Bueno, es que precisamente esa no es la manera de plantearlo. El problema no es la reserva. Aquí la pregunta es dónde debe crecer Bogotá. El tema de la reserva, que primero aclaremos, primero no es una reserva forestal. Ahí no hay sino, de las 1.800 hectáreas, no hay sino 10 hectáreas de árboles. Lo que hay ahí es terrenos con pasto, con vacas, cientos de hectáreas de invernaderos, barrios, casas, universidades, y es propiedad privada, privada. Entonces no hay árboles, no hay humedales, no hay quebradas, no hay una sola quebrada, ¿no? No hay un solo humedal, no hay ni siquiera árboles, insisto. Y adicionalmente es terreno privado, que vale billones de pesos, billones de pesos. Entonces, segundo, el tema es que Bogotá está creciendo mal. Si seguimos como vamos, la ciudad va a ser totalmente invivible. Los trancones van a ser monumentales. Lo que debemos escoger es si vamos a crecer al norte, del cual solo es una parte de la reserva. Por ejemplo, y esta es una pequeñísima parte del crecimiento. Mire, lo más importante que hay que aceptar es que Bogotá hoy tiene 2,6 millones de viviendas, incluyendo los municipios aledaños. Y en los próximos 40 años hay que hacer 2,7 millones más. Y es completamente irresponsable decir que es que Bogotá puede crecer dentro del perímetro actual. Entonces, perdón, todo lo que estamos escogiendo en el norte de Bogotá, que insisto, solo una pequeña parte de lo que necesita Bogotá para crecer, es si Bogotá ocupa 6.000 hectáreas ahí, que ya están desarrolladas en gran medida, donde puede haber 1.400.000 habitantes, o si ese 1.400.000 habitantes se van 30 kilómetros más lejos a ocupar no 5 o 6 mil hectáreas, sino 20 o 25 mil hectáreas. Y en lugar de tener transporte masivo como tendrían en el norte de Bogotá y movilizarse en transporte masivo y tener una ciudad llena de parques y de parques lineales, sería más lejos. Con el tema de la reserva, nosotros
alcalde,
no estamos. Perdón,
es que
yo quiero explicar un segundo. No, yo quiero aclarar esto. Aquí no estamos diciendo que nos den permiso de hacer un daño ambiental. No, es que lo que nosotros estamos proponiendo creemos que es mucho mejor ambientalmente. ¿Por qué? Porque en lugar de movilizar 1.5 millones de personas en carro, sin transporte masivo, vamos a movilizarlas en transporte masivo. Porque en lugar de que tengan recorridos 30 kilómetros más largos, van a tener 30 kilómetros más cortos. Porque en lugar de ocupar...
Pero quedémonos un momento, alcalde, en el tema ambiental. Porque es que, digamos, yo entiendo lo que usted nos está explicando. Manuel Rodríguez dice que desde el 2011 se empezaron a comprar terrenos allí para poder...
La gente no se ha comprado nada.
Okay. Lo otro, que debajo de esos terrenos hay fuentes de agua.
Eso no hay ningún estudio que diga que hay nada distinto al agua que hay en cualquier otro sitio de la sabana. Nada.
O sea, la respuesta es que usted insiste en un desarrollo urbanístico
Lo que nosotros estamos proponiendo es más verde que lo que hay en la reserva. Nosotros lo que estamos proponiendo es para 6.000 hectáreas de ciudad, más de 1.500 hectáreas de franjas ambientales verdes. Es decir, más que la reserva, más. Pero mucho mejor que la reserva, porque la reserva no conecta los cerros y el río. Lo que nosotros proponemos sí conecta los cerros y el río. ¿Qué son 1.500 hectáreas? Es 15 veces el Parque Simón Bolívar. Para un pedazo, 15 veces el Parque Simón Bolívar. Es más que la reserva. ¿Por qué decimos esto? Y buena parte de la reserva además se queda. ¿Por qué hacemos esto?
Sí, alcalde,
y no dejar la reserva. ¿Por qué
insistir en este proyecto Ciudad Salitre lleva tratando de urbanizarse 30 años y todavía tiene un espacio para crecer bastante?
O sea,
¿vale
Salitre
la pena?
¿Tiene espacio para crecer?
Pues nosotros hablábamos con
por
urbanistas
favor, es que la ciudad está creciendo hoy en Chía, en Cajicá, en Suacha, por favor. El año pasado, por eso estamos hablando de que Bogotá tiene que construir más que la totalidad de lo que tiene hoy construido. Por favor.
Pero acá, mi pregunta es más política. ¿Tiene usted no se arrepiente de haber dilapidado tanto capital político en esa pelea que de alguna manera no es tan urgente para la ciudad como otros problemas que como movilidad, que
es
son
que estamos
mucho
trabajando
más apremiantes para los ciudadanos?
No, es que el tema más importante para la movilidad hacia el futuro es dónde crece Bogotá. Bueno, ¿dónde crece Bogotá? Si crece con base en transporte masivo o si le vamos a meter 300 o 400 mil carros solo por este pedazo del norte. Si, por ejemplo, nosotros invertimos cientos de miles de millones para hacer túneles y puentes en la carretera Bogotá-Villavicencio, ¿no es cierto? Para evitar que 3.600 camiones que pasan por ahí no gasten 10 minutos más, porque eso es un costo enorme. Ahora bien, la ciudad que vamos a construir no va a generar 3.600 viajes de camiones, sino 6 millones de viajes diarios. Aquí no estamos hablando de una ciudad en Malasia, estamos hablando de la ciudad donde van a ir nuestros hijos, nuestros nietos, que puede ser una ciudad bien hecha, no como lo que tenemos hoy, con grandes parques, con transporte masivo. Y debe ser una ciudad que minimice los tiempos de transporte,
alcalde,
que se pueda movilizar en transporte masivo.
Hay una pregunta masivo. De Fernando Quijano.
Pero sí, perdón, es que a propósito, segundo. Para mí lo más cómodo sería ignorar ese tema. Nadie me reclamaría si me olvido ese tema. A nadie le importa.
Alcalde,
¿y qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo siempre, que es nada. Que la ciudad siga creciendo en un caos que genera problemas masivos de transporte. Obviamente, si yo dejo ese tema y lo dejo, nadie me va a reclamar, a nadie le importa. La gente, con que yo me ponga a tapar unos huecos que vamos a
tener. Tenemos que avanzar sobre el tema.
Óigame, alcalde, hay una pregunta que se había venido planteando las personas que conocen al gremio constructor, al gremio donde de una u otra manera ha estado vinculado su secretario de planeación, Andrés Ortiz. Él antes, cuando le aceptó el cargo, él le presentó una cantidad de incompatibilidades, inconveniencias que él tenía con ese cargo, pero usted no le aceptó que se apartara de estos casos, y eso le ha generado una cantidad de problemas a su administración y a él en lo profesional.
No, en la discusión con Andrés Ortiz era que tenía una casa.
Pero él
no, la discusión ahora solamente es esto, no, solamente la discusión es eso.
¿Él no tiene ninguna incompatibilidad en ningún tipo de obra en Bogotá?
Pues, mire, en este momento nosotros tomaremos decisiones al respecto, pero todo lo que nosotros hagamos, si hacemos una vía, si tapamos unos huecos, si hacemos la línea de metro, si hacemos una troncal de Transmilenio, si hacemos un parque, si hacemos una biblioteca, valorizamos sectores de la ciudad. Entonces, los funcionarios de la alcaldía tendrían que vivir en otro municipio, porque todo lo que se hace va a valorizar o afectar un sector. Entonces,
sobre los municipios, Juanita tiene una pregunta.
Sí, para ir avanzando, alcalde, ¿es posible concretar su modelo de ciudad sin contar como con la anuencia o la colaboración de los municipios vecinos? O sea, le pregunto por todos estos rifirrafes que ha habido con el gobernador de Cundinamarca.
No ha habido ningún rifirrafe con el gobernador. El gobernador a veces hace algunas críticas, yo tengo el mayor respeto por el gobernador, yo jamás he tenido ningún rifirrafe con el gobernador.
¿Y con alcaldes de los municipios vecinos
tampoco,
como el de Mosquera, por ejemplo?
Tampoco, nosotros simplemente hicimos una proyección de, en estas 2.700.000 viviendas que hay que hacer, nosotros dijimos, mire, ahí en Mosquera,
700.000
viviendas en los próximos 40 años, es decir, más que la totalidad de lo que hay hoy. Dijimos, mire, en Mosquera hay unos terrenos perfectos para el crecimiento de Bogotá. Primero porque son tierras menos buenas que otras, no hay que el resto de la sabana. No hay un solo invernadero ahí, por ejemplo, que hay en toda la sabana. Ahí no hay un invernadero, no hay una vía pavimentada. Y está más cerca del centro que Usaquén o que Suba. Pueden ir en bicicleta en 15 o 20 minutos al aeropuerto. Se podría hacer una ciudad maravillosa, llena de parques, etcétera. Y lo más importante es que nosotros tenemos el metro ahí, en el borde. Entonces nosotros simplemente le dijimos al gobernador y a Mosquera, mire, ¿sabe qué? Habría una oportunidad lindísima, si ustedes quieren, podríamos llevar el metro 3 kilómetros más lejos al centro de lo que podría ser una nueva ciudad diseñada, maravillosa, llena de parques. Además hay muchas vías que se podrían prolongar de Bogotá allí, ¿no? La avenida del Ferrocarril, la Primero de Mayo, la avenida Las Américas, la avenida Villavicencio, podemos llevar el agua. Si les interesa, podría ser interesante.
¿Dijeron que les interesaba?
No, que no, por ahora no les ha interesado, pero simplemente, si ellos no quieren, nosotros simplemente.
Le dice Leonardo Sierra que el alcalde de Mosquera dice que son 650 hectáreas para 150 viviendas.
¿De qué? No sé, no hay ahí como...
Que ya tienen terrenos para ampliar vías, algo así. Pero mire,
no sé, pero no, lo que nosotros estamos planteando, estamos planteando en Mosquera, la posibilidad de que se hiciera una nueva ciudad, y como es necesario integrarla con Bogotá, porque necesita todas las vías de integración con Bogotá, y sobre todo porque tenemos el metro ahí, yo creo que es una oportunidad maravillosa para organizar bien el crecimiento de Bogotá. Ahora bien, nosotros proponemos, teniendo claro que nosotros no tenemos nada que decir ahí, si ellos no quieren, perfecto, muy respetable. Pero yo sí creo que es responsabilidad del alcalde de Bogotá, por supuesto, que yo puedo hacer lo mismo que se ha hecho antes, que es no hacer nada. Ignorar el principal problema y el principal desafío y la principal oportunidad que tiene Bogotá de ser una ciudad donde realmente tengamos calidad de vida, con grandes parques, con parques lineales de cientos de kilómetros, con transporte masivo.
Creo que, según escuché al vicepresidente Vargas Lleras, quedó solucionado el tema del tren ligero o del tren regional, ¿cierto? Es el que
no
hablamos.
No sé si ha quedado solucionado.
¿Va a haber o no va a haber? Sí.
Bueno, me encantaría que hubiera ese tren. Nos interesaría, es bueno de recordar que es un tranvía realmente.
Sí.
Pero es muy importante. Lo único que nosotros decimos, bienvenido el tranvía, siempre y cuando, primero, no bloquee las vías importantes de Bogotá, ¿no? Sino que haga pasos a desnivel. Y segundo, que no vaya a requerir un subsidio operacional de Transmilenio, porque lo que se ha propuesto es que el que llega de Mosquera o de Faca en el tren, que pase a Transmilenio sin pagar. Entonces, nosotros decimos, perfecto, nos interesa mucho, ese proyecto sería muy lindo tenerlo, por supuesto, pero simplemente que se cumplan esos dos requisitos.
¿Usted se arrepiente de la frase de decir que ese sistema desvaloriza todo como un cáncer porque se presta, porque Transmilenio no tiene el problema de ponerle una cerca donde la gente puede fumar marihuana y donde boten basura?
No, es que eso no es lo que yo dije. Eso se tomó completamente fuera de contexto. Yo estaba refiriendo a los trenes. Estaba hablando de otro tema. No había mencionado lo más mínimo el proyecto del tren de Faca. Estábamos hablando, yo lo que dije es que los trenes suburbanos largos, que es un tren, la diferencia entre un tren y un metro, no es que vaya subterráneo o elevado, no, sino que el tren es un aparato de baja aceleración que está diseñado más para que la gente vaya de pie, para que la estación esté en cada 3 o 4 kilómetros y no cada 1000 metros. Y entonces, un tren de esos, lo que yo estaba explicando, que no se podría poner en los corredores del ferrocarril de Bogotá, porque habría que poner un muro de lado y lado de 50 o 60 kilómetros, y entonces un muro de esos o una cerca, pues sí empieza a generar exactamente ese deterioro. Cuando no se puede pasar, empieza a botar basura, a reciclar basura, a fumar marihuana, desvaloriza todos sus alrededores terriblemente, y por eso ese tipo de tren no se podría poner en una ciudad densa como Bogotá en superficie, además de los problemas enormes que habría para las intersecciones, cientos de intersecciones. Eso es totalmente, pero yo estaba hablando de otra cosa, se sacó completamente fuera de contexto. Esto es totalmente distinto del tema del tranvía de Faca, que es otro tema distinto, porque es un tren ligero que no necesita estas cercas o estos muros alrededor. Lo que nosotros decíamos era que en el norte sí sería muy útil, donde no hay ninguna propuesta de tren ligero ni nada, tener un sistema, utilizar eso como un corredor de Transmilenio de muy bajo costo, porque podría ayudar muchísimo a la movilidad de todo el sector del norte. Y es y como también lo hemos hablado con la ANI, utilizar el corredor del ferrocarril del sur para poner Transmilenio.
Alcalde, entremos como a un bloque económico donde también es igual de amplio el terreno. Tiene que ver con la visión que usted expresó en su momento de si tiene ya estudios para una eventual enajenación de participación del distrito en empresas como la ETB, salir a privatizar esta empresa, y quería arrancar con cuánto va a valer el plan de desarrollo en los próximos 4 años.
Bueno, nosotros haremos la presentación de cuánto vale en los próximos años y dependerá de los recursos precisamente que tengamos. Ya próximamente lo presentaremos en los próximos días.
¿Pero estamos hablando de unos 60 billones los 4 años, más o menos?
No, pues algo de eso puede ser si incluimos los gastos normales, un poco menos. Pero depende qué tantas APPs logremos hacer. Esperamos hacer el metro de Bogotá, nosotros vamos a hacer el metro, vamos a hacer algunas autopistas por APP. Estamos muy avanzados haciendo los APPs para la ampliación de la autopista norte, para la ampliación de la carrera séptima al norte, son los que tenemos más avanzadas. Estamos muy avanzados con el proyecto del metro, esto lo tenemos andando a marchas forzadas. Escogimos un extraordinario gerente para el proyecto metro, estamos trabajando en equipo con el gobierno nacional. Estos son
alcalde, pero venga, le pregunto, perdón Juanita, pero en el proyecto del metro se va a comprometer, digamos, recursos del plan de desarrollo o esa parte lo va a trabajar con el gobierno.
No, eso va también, eso hace parte del plan de desarrollo del proyecto metro, donde nosotros ponemos el 30%, es decir, ponemos como 4 billones y el gobierno nacional como 9 billones.
Alcalde, 9. Mirando su anteproyecto de plan de desarrollo, llama la atención que la principal estrategia de financiación de movilidad son las APP por iniciativa privada, que es una figura que tiene muy poca trayectoria en Colombia, que es difícil técnicamente sacarlas adelante, o por lo menos hasta ahora no se han sacado adelante. No le da miedo que una buena parte de su sus promesas de campaña queden fincadas en una figura que no tiene, digamos, probado su éxito?
No, es que nosotros tenemos que utilizar los recursos con los que podemos contar, simplemente, y tenemos muy poco. ¿Nosotros qué recursos tenemos? Tenemos los recursos del metro, ¿no? Para la línea de metro y para, ojalá alcance también para hacer un par de troncales. Y de recursos de inversión adicionales, pues estamos muy restringidos, ¿no? Y queremos impulsar algunos proyectos por APP, pero aún esos proyectos por APP, como dices tú, son difíciles de sacar adelante, pero ya hemos avanzado mucho. Por ejemplo, en este de la autopista norte y la ampliación de la carrera séptima, estamos trabajando en la ALO, por lo menos inicialmente en la parte sur, que va hasta la calle 13, y estamos trabajando durísimo para destrabar otras, pero en algunos casos hay que invertir recursos para poder destrabar esas APPs. Pero nosotros simplemente aprovechamos los recursos que hay disponibles. Nosotros no es que estemos reservando esos recursos para otras cosas. Como les digo, tenemos una escasez de recursos financieros muy grandes y tenemos que ir muy cuidadosamente.
Fernando tiene una pregunta, pero antes yo quería preguntarle, ¿cuáles son las inversiones sociales dentro del plan de desarrollo?
Bueno, nosotros, por ejemplo, vamos a estructuramos ya un plan en donde vamos a destinarle como más de 3 billones de pesos a la primera infancia, en equipo con Bienestar Familiar. Organizamos que 5 entidades del distrito hicieran lo que llamamos las 8 etapas que debemos cumplir para atender bien a los niños en la primera infancia. Nosotros también hicimos en equipo con el gobierno nacional, con la ministra de Educación, vamos a construir 32 colegios nuevos. En este momento, en los últimos 4 años no se construyó un solo colegio que se hubiera comenzado y se hubiera terminado, ni un solo colegio. Entonces nosotros vamos a construir 32 colegios. Adicionalmente, también vamos a hacer 4 sedes en equipo con el SENA, 4 nuevas sedes para el SENA. Son algunos de los temas que estamos trabajando.
Sí.
Fernando.
Alcalde, concretamente, hay 2 empresas donde tiene participación el distrito, que es la ETB y la empresa de energía, que tienen un papel bastante importante en la bolsa de valores. Los rumores o las intenciones de una de las supuestas privatización o enajenación de acciones mueven el mercado. ¿Qué se le puede decir a los tenedores de acciones de la ETB? ¿Usted tiene la intención de privatizar esta compañía?
Cuando nosotros lo decidamos informarlo, pues lo haremos. Lo que yo sí he dicho es que desafortunadamente la ETB ha venido enfrentando dificultades. La calificadora de riesgos internacional le redujo la calificación a la ETB. Y más importante que eso, es que no vaya a pasar lo que pasó con Telecom. El presidente Gaviria trató de vender Telecom. En ese momento se dijo que valía 5,000 millones de dólares. No sé si valía 5,000 o 4,000 o 3,000 o 2,000 o 1,000, pero algo valía. Y 10 años después, como no dejaron, no, en ese momento no se pudo vender, no, el presidente Gaviria, por las presiones que hubo, no pudo vender Telecom. Pues Telecom ya totalmente quebrada, tocó entregarla gratis a Telefónica, simplemente a cambio de que Telefónica se hiciera cargo del pasivo pensional.
Un desafío para los próximos 100 días. Uno, el más importante para usted.
Nosotros seguimos trabajando a marchas forzadas, organizando proyectos, estructurando todas las APPs. Es que incluso hemos tenido dificultades para conseguir recursos para hacer diseños. No hay recursos ni para hacer diseños. Entonces estamos haciendo todos los esfuerzos para conseguir los recursos, a trabajar, arreglar los temas de movilidad. Hemos mejorado las rutas, optimizar el sistema del SIP hasta donde vamos lográndolo. y estamos avanzando en los parques, incluso en los proyectos que conseguimos por una sola vez. Bogotá, por ejemplo, no tiene sitios rurales a donde la gente vaya a pasear, y entonces queremos dejarle a Bogotá un parque a donde vayan en cable desde Usaquén, en el parque del embalse de San Rafael, y estamos trabajando duro en eso con la empresa Acueducto. Son terrenos de la empresa Acueducto para que desde Usaquén vayan a unos restaurantes en el cerro, a una etapa, a una escala en el sendero ecológico de los cerros que haremos, para bajar al otro lado, que la gente pueda llevar la bicicleta hasta el otro lado, hasta el parque de San Rafael. Y también estamos trabajando eso con la empresa Acueducto y con la empresa Energía, con la fundación de la empresa Energía, viendo también si hacemos algo parecido alrededor del parque del embalse de Tominé, para que la gente, y donde podamos llevar además a los niños de sectores populares unos días, a una especie de campos de verano. En estos temas, por ejemplo, estamos trabajando.
Alcalde, y ya para ir terminando.
Hay otros temas que, digamos, toman tiempo. Estamos hablando como el proyecto de Ciudad Río, ¿no? Claro. También, otros queremos.
Alcalde, y a propósito, ahora que dice Ciudad Río, inmediatamente me acordé de Ciudad Región, esta propuesta de Claudia López, que mandó una carta a usted y a varios líderes de Bogotá. ¿Qué opinión le merece lo que plantea Claudia?
Yo no he visto la carta, pero obviamente lo ideal sería que hubiera coordinación. Lo que es cierto es lo siguiente: yo creo que es un error de la Constitución permitir que los municipios decidan cómo usan su tierra, porque no hay nada más importante para la movilidad, para la calidad de hacia el futuro, etcétera. Entonces, que tener una visión regional de cómo se organiza el crecimiento de la ciudad. Lo que está pasando hoy es terrible. Estamos creciendo lejísimos de la ciudad, sin avenidas, sin grandes vías, sin transporte masivo, sin grandes parques. Entonces, eso hay que organizarlo de alguna manera.
Juanita.
Estamos trabajando además con los municipios aledaños. Me reunió con el alcalde de Soacha, me reunió con la alcaldesa de La Calera, con el alcalde de Sesquilé, con el alcalde de Guatavita.
Yo le quería preguntar solo una cosa muy chiquita, porque me parece que usted está súper preocupado por el futuro, y eso se revela en su plan de desarrollo, que tiene metas a 40 años. Está súper preocupado por el crecimiento, lo cual involucra otros municipios, pero mucha gente se pregunta, ¿qué es lo que le va a ofrecer a los bogotanos en el presente, en los próximos seis meses?
Estamos ofreciéndoles, estamos dándoles, estamos dándoles.
¿Que la gente en su diario vivir mejora en algo su calidad de vida en el corto plazo?
Estamos mejorando ya mucho la organización del tema, digamos, del funcionamiento de Transmilenio, dentro de lo que es posible antes de poder hacer las nuevas troncales y demás. Estamos arreglando, estamos trabajando durísimo en cómo reestructuramos el problema del CIP, que es una bomba atómica que heredamos. Simplemente lograr que no se quiebre el sistema de transporte público de Bogotá, ya casi que es una proeza en este momento. Estamos marchando para, no solamente para que no se acabe y no se quiebre, pues sería ya el caos total, sino para arreglarlo y que funcione cada vez mejor. Estamos mejorando la seguridad, y hay cifras que muestran cómo hemos mejorado la seguridad de manera concreta. Entonces hemos mejorado la salud de temas concretos, una reforma profunda y a fondo con el apoyo del Consejo. Creamos la Secretaría de Seguridad. Entonces estamos cosas inmediatas, estamos todo el día en eso, mejorando la seguridad, que ya más tenemos cifras, mejorando la salud, mejorando, en fin, toda clase de cosas concretas en educación, en más colegios, en el sistema de transporte, para estar seguros que estamos avanzando en el tema del metro, muchísimo, en el tema de reorganizar Transmilenio, en las APPs. Todo eso estamos haciendo, es que vamos 100 días, pero hemos avanzado en todos estos temas muchísimo. Lo que pasa es que lo que más llama la atención, tal vez, fíjense que aquí yo he hablado de todas estas cosas que estamos haciendo, desde quitar afiches de los postes, pero lo que te llama la atención a ti, lo que le queda a la gente en mente, es el tema del futuro de largo plazo, ¿no? Temas como este del Parque San Rafael no son para el siglo XXII, son para dentro de 2 años, que espero que esté terminado. Ya en unos 4 o 5 meses incluso ya comenzamos a abrirlo en una primera fase.
Gracias, Enrique Peñalosa. Gracias a Juanita León. Gracias a Fernando Quijano. Y ya regresamos en segundos, en Hora 20, con el alcalde de Bucaramanga, sus logros y desafíos. Muchos éxitos.
Muchísimas gracias, Diana, y muchas gracias, Juanita y Fernando.
Gracias, alcalde.
Gracias a todos.